En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de enero. Gracias un día más por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Impacta lo ocurrido con el futbolista argentino Emiliano Sala. Estaba haciendo una gran temporada en el Nantes, motivo por el cual se fijó en él el Cardiff y le fichó. Allí se dirigía para iniciar una nueva etapa en su vida. Viajaba en un pequeño avión junto a un piloto. Sobre el Canal de la Mancha se perdió el rastro de la aeronave. Las labores de búsqueda no han dado resultado y todos nos tememos lo peor. El jugador envió este mensaje durante el viaje. Estaba tranquilo, pero deja entrever que la ruta estaba resultando muy movida.
Estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cada pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. Así que si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero papá, qué miedo que tengo.
Visto lo ocurrido después de escucharlo, resulta realmente pavoroso. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Acaba de terminar la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari en Valdebebas. El Real Madrid recibe mañana al Girona en partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, partido para el que el técnico recupera a algunos de los lesionados. Carlos Rodríguez.
Esta mañana ya han trabajado con total normalidad Kroos, Llorente y Mariano. Los dos primeros, Kroos y Llorente, podrían estar en la lista definitiva y en principio alguno de ellos incluso ser titular. Lo de Mariano es más difícil teniendo en cuenta el tiempo que lleva de baja. Además, el técnico del Real Madrid ha dejado claro que necesita un poquito más de claridad la utilización del VAR, ha hablado sobre la lesión de Benzema, el por qué ha decidido no operarse por el momento y, por supuesto, deja muy claro que siempre las decisiones difíciles como entrenador las toma él, entendiendo que pone en cada partido a los mejores.
El Getafe logró un muy buen resultado ayer frente al Valencia. De nuevo un iluminado Jorge Molina acertó con el gol y puso a los azulones con ventaja. Nacho Colado.
Un gol que puede tener su peso en oro en la eliminatoria. Jorge Molina, que está viviendo una segunda juventud, marcó en su primera acción tras salir del banquillo. Un gol que calentó el ambiente de un partido ya de por sí muy caliente en los banquillos. La guerra Bordalás-Marcelino o Marcelino-Getafe vivió un nuevo episodio antes, durante y después del encuentro, que puede tener su continuidad en el partido de vuelta.
Hoy más Copa del Rey, el Barcelona juega en Sevilla sin Messi ni Busquets, pero con el recién incorporado Boateng ya en la lista de convocados. Los culés están a punto de cerrar el traspaso del centrocampista holandés Frenkie de Jong a cambio de 90 millones de euros. En el Atlético seguimos pendientes de la llegada de Morata y de las salidas de Gelson y Kalinic. Carlos Sánchez Blas.
Las piezas van encajando en el puzzle que muy pronto nos va a mostrar la cara de Álvaro Morata con la camiseta del Atlético de Madrid. Higuaín ya está en Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea y el polaco Piatek se encuentra en Lombardía para pasar reconocimiento médico con el Milan. Morata inminente al Atleti.
En baloncesto, el Real Madrid vuelve mañana a la Euroliga recibiendo en el Palacio al Efes de Estambul. Valdebebas, Andrés Luque.
J.C. Carroll, la única duda que tenía Pablo Lasso para el partido de mañana, va a estar disponible para ese encuentro contra el Efes mañana a las 9 en el Wizink Center. Hemos hablado con él, nos ha estado diciendo que se encuentra mucho mejor en estado de forma y que va a ser un partido que le va a costar mucho al Real Madrid, ya que allí ganaron solo por una diferencia de 2. Veremos a ver mañana este enfrentamiento entre el segundo clasificado de la Euroliga contra el cuarto.
En tenis ya tenemos completas las semifinales del Open de Australia. Jorge López.
Lucas Puig ha derrotado hoy al canadiense Raonic. Se enfrentará a un Novak Djokovic que se ha ganado la plaza tras el abandono del japonés Nishikori. En el femenino, la checa Pliskova ha ganado a Serena Williams y se enfrentará en semis contra Naomi Osaka, que se ha impuesto hoy ante la ucraniana Svitolina. Rafa Nadal, por su parte, juega mañana a las 9:30 contra Tsitsipas, partido en el que buscará derrotar al griego y firmar así su pase a la final.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, pero es que os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Cabrera, primera, es el remate que no cae dentro del área, balón para que venga el golpeo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Siempre! ¡Eterno! ¡Pichichi! ¡Maestro! ¡Jorge Molina!
¡Qué grande es este Getafe! ¡Qué grande es Jorge Molina, el pichichi del conjunto azulón! 8 goles en la Liga, 1 en la Copa. El Getafe encarrila la eliminatoria frente al Valencia. Hablaremos en un momento largo y tendido del partido y de la polémica después del encuentro de Marcelino y Bordalás, pero lo más inmediato es irse a Valdebebas porque acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa del técnico Santiago Hernán Solari. Mañana, recordad, partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona, el Girona que ya eliminó al Atlético de Madrid en la anterior ronda eliminatoria. Y en Valdebebas está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Recupera Solari algunos de los efectivos y eso siempre es bueno porque hasta ahora la plaga era importante.
Sí, sí, sobre todo, bueno, gente de medio campo que ha tenido que tirar en los últimos partidos prácticamente de los mismos futbolistas. Y en principio mañana están listos tanto Toni Kroos como Marcos Llorente para entrar. Incluso, bueno, no es descartable que pueda jugar incluso alguno de los dos desde el principio. Casemiro, por ejemplo, lleva muchos partidos de forma consecutiva prácticamente sin descanso. Y bueno, la entrada de Llorente ahí sería un refuerzo interesante, ¿no? Más allá de eso, Mariano también ha trabajado bien, lleva 3 sesiones con normalidad. Pero bueno, ya sabemos que el problema de ciática que tiene Mariano es algo que le deja con dudas hasta el final. De hecho, se le ha preguntado a Solari hace un rato y él ha admitido que bueno, que es un poco, hay que verlo, ¿no? Mañana a ver cómo está y si al final puede o no contar con él, pero no lo ha dado como seguro. Y luego van bien, pero todavía no para el partido de mañana frente al Girona, en principio, tanto Asensio como Gareth Bale, que parece podrían llegar al partido del próximo domingo frente al Español. Pero vamos, centrándonos para mañana, partido contra el Girona, ida de cuartos de final. En principio, tanto Kroos como Llorente podrían estar, incluso ya digo, uno o los dos titulares en el equipo.
Tenemos claro que va a estar Courtois en la portería porque sí. Keylor está lesionado, que Odriozola va a estar en la banda derecha porque no fue ni convocado en el último partido de Liga frente al Sevilla. Ya no tengo tan claro lo de Marcelo Reguilón, tú me dirás, y en el centro de la defensa supongo que va a haber rotaciones y a partir de ahí, ¿qué?
Bueno, lleva dos partidos sin jugar Marcelo, con lo cual, en fin, de liga, con lo cual...
¿Entiendes que juega entonces?
Es para pensar que mañana le va a tocar. Sí, jugó en Leganés la semana pasada, el partido de debutar, que lo jugó completo, pero no había jugado los dos anteriores, como digo, de liga, los dos contra los equipos sevillanos, con lo cual por ahí entiendo que Marcelo mañana va a entrar junto con Odriozola, como tú dices. Yo creo que Nacho tiene puesto seguro en el centro de la defensa. En principio creo que va a seguir el mismo modelo que utilizó en la eliminatoria contra el Leganés, es decir, la ida para Ramos, para intentar, bueno, darle luego descanso la semana que viene de cara al partido de vuelta. En el centro del campo yo creo que tiene muchas opciones Llorente de volver, sinceramente. Lleva un tiempo parado, bueno, todo el año 2019, porque recordemos que se lesionaba en el entrenamiento del día 31 de diciembre.
Eso es.
Pero bueno, ya sabemos cómo es Llorente, es decir, físicamente es un toro, un futbolista que se cuida muchísimo, joven, por ahí tiene opciones de dejar a Casemiro fuera para que descanse el brasileño, con Valverde, que creo que tiene también sus opciones de jugar, y en la otra duda es saber si va a tirar de Ceballos o de Modric o de Toni Kroos, ya veremos. Y arriba es donde más complicado lo tiene Solari, porque la verdad es que más allá de Vinicius, Benzema y Lucas Vázquez, no hay mucho. Otra opción sería que jugara Brahim. 4-4-2. Brahim podría ser, pero ya tendría que cambiar un poco el sistema. Meter a Brahim, no sé yo, para mañana ida, si tuviera la eliminatoria más o menos encarrilada, es posible.
Sí.
Pero de salida yo creo que va a intentar, la filosofía es intentar un poco hacer lo que hicieron contra el Leganés, es decir, partido de ida, intentar resolverlo y luego ya, de cara a la semana que viene en Montilivé, poder hacer más rotaciones.
Pues ese es el presumible equipo, con algunas dudas, lógicamente, porque el único que sabe la verdad es el técnico y, por supuesto, no ha soltado prenda durante la sala de prensa, ¿no?
No, evidentemente, no ha dicho absolutamente nada. De hecho, bueno, la lista hasta mañana no se hace pública por la mañana, teniendo en cuenta que el partido es tarde, a las 9:30 de la noche, no la conoceremos hasta eso de las 11, 12 del mediodía. Bueno, vamos a empezar a escuchar algo de lo que ha comentado Solari, precisamente acerca un poco de los que van a jugar, ¿no?, a partir de ahora, y teniendo en cuenta la cantidad de partidos que tiene el equipo, un poco la rotación, teniendo en cuenta que, bueno, en los últimos encuentros, bueno, lo de Isco ya no es noticia, evidentemente, quizá lo de Marcelo sí un poco más. Él, si tiene que sentar a futbolistas importantes, los ha sentado entendiendo que es en beneficio del equipo, y ha venido a explicar un poco cuál es esa filosofía, teniendo en cuenta, pues eso, que a lo mejor hay gente que tiene mucho nombre, pero que ahora mismo está peor.
Las cosas que suceden en la intimidad, quedan en la intimidad. Si tengo charlas o no, pues lo sabemos nosotros y nada más. Así que luego la competencia en fútbol, la competencia con los demás equipos y la competencia interna, que es muy sana y que nos viene muy bien a todos, pues es parte esencial del fútbol, es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar. Que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto. Porque eso al final es lo que hace que la competencia sea real y sea bonita y que aumente el nivel competitivo también dentro de la plantilla.
Me quedo con eso del Toro, esa frase de y que todos sientan que también pueden perderla. Eso es lo que, lógicamente, todo entrenador quiere que quede más o menos en el equipo, en la plantilla, en la disciplina de grupo, que sepan que o se esfuerzan o dan todo, o si no puede venir alguien por detrás que te puede quitar la titularidad.
Así debe ser, y de hecho, hasta ahora, otra cosa se le puede decir, pero a Solari no le está temblando el pulso. Marcelo es un histórico del Madrid, ha ganado muchísimos títulos y está siendo suplente, y lo de Isco viene desde el inicio.
Sí, hoy por Isco no ha habido ninguna pregunta, y es noticia, desde luego. Pero por Marcelo sí, y por ahí vamos, por el tema Marcelo, por cómo está, cómo le ve, y la verdad es que no es que Solari...
Si te acuerdas, Carlos, 26 de agosto en Girona ganó el Madrid 1-4, precedente de este partido. Marcelo fue sustituido a la hora de juego, entró Varane y Nacho pasó de lateral porque ya se veía que Marcelo estaba muy flojo.
Sí, en aquel entonces Lopetegui, que era su entrenador, en aquel partido en Montilivi vio que Marcelo era un coladero y decidió sustituirlo al poco de comenzar la segunda parte. Le hemos preguntado precisamente a Solari por el estado de forma de Marcelo. Él evidentemente públicamente no va a reconocer que hay un futbolista que esté más o menos mal o que hay otro que le pasa o que hay otro... Pero bueno, deja muy claro quién es Marcelo, que ya lo ha repetido en otras ocasiones, pero también deja muy claro que al final la competencia es la que es y las alineaciones las hace él.
Yo creo que es indudable también su, quiero aclararlo a esto, ¿no?, su amor por el club y su compromiso con el club y su alegría a la hora de entrenarse. Todas esas cosas son, y su comportamiento, que es intachable. Luego, evidentemente, yo tengo que hacer las alineaciones y esa es una parte complicada de mi tarea y tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden para cada partido.
Y ahí, de momento, es Sergio Reguilón el que en los partidos de momento más trascendentes para el Real Madrid, se está llevando el gato al agua. Bueno, asunto Benzema, la lesión del francés, de la que también ha hablado hoy el técnico del Real Madrid, un poco explicando, bueno, cómo se ha llegado al consenso, a la opinión, a la decisión de que de momento no pase por el quirófano. Es una cosa que tiene que hacer, pero de momento van a aguantar porque es un futbolista tremendamente importante para el equipo. Y
no hay sustituto, Carlos.
No lo hay. Es decir, hasta que Mariano no esté en condiciones, no lo hay. Con lo cual, para jugar ahí es necesario por todo lo que aporta Karimi, porque, bueno, Solari ha querido poner de manifiesto, y lo vamos a escuchar, aparte de ser una decisión consensuada entre todos, dejar también muy claro que en esto tiene que ver mucho la voluntad y la actitud de Karim, del propio Benzema, que ha dado un paso al frente y ha sido el que, por supuesto, con el consentimiento médico, ha decidido que va a jugar de esta manera.
No, pero creo que la decisión se ha tomado desde un punto de vista científico, ¿no? No. Por supuesto que siempre los futbolistas tienen que poner de ellos, porque esto no, la medicina tampoco es matemática, y es, uno puede recibir un golpe en la cabeza e ir, tener que salir del partido o recibirlo y luego jugar un gran segundo tiempo y hacer un gol en el último minuto, como lo hizo el otro día Modric. Entonces, claro que tiene mucho que ver el espíritu competitivo y la generosidad del futbolista, como en este caso de Karim, para seguir adelante y seguir adelante haciendo una gran campaña como la que está haciendo. Pero me parece que al final, en estos temas tan delicados, tiene mucho que ver la decisión de los profesionales de la medicina, ¿no? Que son los que lo habrán aconsejado cuál era el camino más idóneo para que se cure.
Y en eso están. De momento, como digo, se va a aguantar y Benzema va a seguir siendo la principal referencia ofensiva, o por lo menos en el centro, con sus particularidades, evidentemente, sí, sí, en el juego de ataque del Real Madrid, entendiendo que no es un delantero centro al uso. Bueno, una última reflexión de Santiago Hernán Solari, ya centrándonos un poco más en el partido o en la Copa, en esta competición, que, bueno, por lo que ha demostrado el Real Madrid en los últimos años, seguramente no es la prioritaria, o por lo menos es la menos motivante, y por ahí se le ha preguntado precisamente a Solari, ¿no?, el por qué esta competición para el Real Madrid no es tan atractiva o no tiene tanta motivación como el resto.
Esperemos que no. Yo veo el equipo muy motivado y enganchado, ¿no?, con todas las competiciones. No, realmente no veo diferencia entre los partidos cuando estamos jugando en Liga o en Copa del Rey, y evidentemente en Champions, que cuando suena ese himno aquí se enciende todo el mundo.
Pues sí, pero la Copa evidentemente no tiene el mismo atractivo, seguramente de manera consciente o inconsciente, para los aficionados y para los propios futbolistas. Luego ha habido al final un momento en el que se le ha preguntado por el concurso de Javi Sánchez, del capitán del Castilla, que recordemos está expulsado.
Sí, en el derbi, sí.
Yo creo que un poco para, bueno,
por el tema de Chumi.
Indirectamente, eso es, intentar recabar la opinión de lo que le ha pasado al Barcelona, teniendo en cuenta que el comité de competición y el comité de apelación no se han pronunciado.
Y hoy ya el Tribunal Administrativo del Deporte, que también lo ha desestimado.
Claro, bueno, por eso digo, pero porque no entran en el fondo de la cuestión, no, porque no, ellos dicen que es defecto de forma y ya está, y se quedan en eso, ¿no? Pero, bueno, Solari ahí al final viene a decir que ellos lo tienen muy claro, que es que no puede jugar. No sé si es exactamente lo mismo, porque creo que lo del chico del Barcelona era quinta amarilla, y sí, esto es una expulsión.
Pero si la sanción es hasta 3 partidos, digamos que lo que venga. Si es a partir de 4,
correcto,
ya es grave, pues. Pero vamos, lo que te quiero decir, que hasta ahora, como no se ha entrado en el fondo de la cuestión, porque siempre se han parado en el asunto de que está fuera de plazo.
Claro, pues Solari ha dicho que, bueno, que para ellos está muy claro. No sé, creo que lo tengo aquí a escuchar, pero como diciendo, bueno, nosotros lo tenemos muy claro, que si decidimos ponerlo, incurriríamos en una posible alineación indebida, y por eso no ha querido
pero
entrar.
Pero si no hace falta
escucharle,
escuchaste a Pellegrino el otro día,
sí,
con el
sí,
caso
sí,
de Avilés.
Sí, sí, correcto,
es lo mismo.
No van a entrar, con lo cual, bueno, pues ahí queda la historia, y por ahí, desde luego, el Real Madrid viene a reivindicar que efectivamente hubo alineación indebida y que si no se sanciona, lógicamente es porque hay un defecto de forma que no hace que se pueda entrar en ello.
En realidad, lo que se le pedía al Tribunal Administrativo del Deporte, lo que pedía el Levante, era la suspensión cautelar de toda la Copa del Rey, que
sí,
es lo que se ha desestimado esta mañana, y el asunto, por tanto, sigue totalmente parado. Total, mañana lista de convocados, y mañana cuidadito que el Girona haya avisado este año, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que ha tenido, bueno, tradicionalmente el Madrid dificultades, salvo este año, pero sí es verdad que ha tenido dificultades para, por ejemplo, el año pasado. Es verdad que era el Girona de Machín, pero le creó muchos problemas al Real Madrid, y hay que tener el aviso y eso me imagino que en el Real Madrid lo saben, de que el Girona, este Girona ha eliminado al Atlético de Madrid, con lo cual por ahí ninguna confianza. El equipo no se concentrará hasta mañana y, como te decía al principio del Toro, no sabremos la lista de convocados hasta mañana, a eso de las 11, 12 del mediodía, pero en principio con la vuelta de Kroos y de Marcos Llorente.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Este Getafe es un equipo muy serio, un equipo muy bien construido, un equipo de autor. Su autor es José Bordalás, un equipo al que antaño se le achacaba que era un equipo blando. Ahora no es equipo, es un equipo totalmente competitivo, juegue contra quien juegue. Ayer ganó al Valencia. Tuvo una primera media hora en la que dominó más el equipo levantino, pero sin ocasiones. Un último cuarto de hora de la primera parte en la que el Getafe tuvo tres oportunidades muy claras y en la segunda parte se jugó muy poco. Hay que resaltar el partido del Getafe, el resultado, porque hay que hablar de la polémica después del encuentro, pero este Getafe es un equipo que se puede plantar perfectamente en las semifinales. ¿Eh? Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así, el Getafe este año quiere la Copa, quiere reverdecer viejos laureles. Cuando llegó a esas dos finales consecutivas, está una buena dinámica, se la está tomando en serio José Bordalás. Ayer hizo un partido muy serio, pero fue un partido de poder a poder. No hubo mucho fútbol, como has comentado. Los dos equipos, lógicamente, querían ganar, pero lo que tenían claro es que no querían encajar gol, sobre todo el Getafe, al jugar en casa, para no llevar un gol en contra para el partido de vuelta.
Tres ocasiones de Ángel en el último cuarto de hora. Ángel, que está espléndido, no es titular en la Liga casi nunca, pero está espléndido.
Ayer fue titular, el pichichi de la Copa, 5 goles. Ayer tuvo 3 ocasiones en esos 15 minutos, pero el portero del Valencia, Jaume Domenech, ayer le ganó la partida. Luego Ángel fue sustituido en la segunda mitad precisamente por el autor del gol, Jorge Molina.
Antes de ir con la polémica en la sala de prensa, vamos a escuchar a los aficionados del Getafe hablando sobre el triunfo del Getafe y sobre Jorge Molina. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Durante la semana se mete en formol Molina, ¿no?
Profunda admiración, se demuestra del Toro que los deportistas metidos en la treintena y algunos camino de los 40 son válidos si se cuidan, si tienen oficio, si son listos. Y para mí el gol de Molina, por hablar del último gol, si hablamos de toda la temporada nos quitamos el sombrero y lo admiramos eternamente. El último gol es un clinic de cómo manejar una baldosa dentro del área, la pausa, la tranquilidad, los nervios a la papelera, y luego claro, la pone en toda la escuadra pegando en el larguero. Jorge Molina, uno de los grandes protagonistas de la temporada.
Congeló el tiempo durante varios segundos hasta que le pegó arriba la pelota a la madera y adentro. Y la afición está como loca con el equipo y con Molina.
Vamos a volver seguro, vamos a volver a otra final y la vamos a ganar seguro.
Yo creo que sí, yo creo que puede llegar a la final perfectamente. Porque tiene un equipazo de la hostia. ¿Sabes?
Sí, porque es un equipo que cualquiera que le haya podido ganar en lo que va de temporada ha tenido que sufrir mucho. No se nos ha ganado nunca fácil.
A ver, si no le toca al Barça, sí. Tiene opciones, equipazo.
Molina, increíble, vamos. A la selección, seguro.
Bueno, Molina está impresionante. Lo de Molina, es una pena que tenga que probar Luis Enrique para las listas de la Eurocopa. Si no, yo creo que algún partido sí que le daba.
Molina es el Messi del Geta.
¡Molina, selección! ¡Molina, selección!
Pues Molina es ahora mismo el mejor delantero que hay ahora mismo en este país, con diferencia. Yo lo llevaría, probaría. Sé que es mayor y tal, pero tiraría para adelante con él, claro que sí.
Molina selección, eso se gritaba ayer en el Coliseo en Alfonso Pérez, también se gritaba Marcelino Llorón por sí, las últimas declaraciones de Marcelino. Vamos con lo ocurrido en la sala de prensa, Nacho.
Sí, porque el partido venía precedido por las declaraciones de Marcelino, donde aseguraba que el Getafe jugaba al límite del reglamento. Había interés en saber si se iban a saludar los dos entrenadores antes o al final del partido. Bueno, pues no lo hicieron, le preguntaron nuestros compañeros en rueda de prensa el porqué.
Quería saber si le ha saludado sobre todo Bordalás al principio del partido o no.
Preguntárselo a él.
Yo no le he saludado porque él ya entró muy tarde al partido. Me pasó ya en el partido de Liga, estuve esperándole en el pasillo y entró, comenzado el partido, 1 minuto y medio. Lógicamente yo ya estaba pendiente del partido, eso es lo que ha ocurrido.
Bueno, ya decimos que venía calentito el partido por esa declaración de Marcelino. Luego en la segunda parte se emponzoneó un poco el partido, muchas tarjetas amarillas. 3 para el Getafe, 4 para el Valencia. Y por eso se le preguntó al técnico valenciano, al técnico Che...
Asturiano, si, en este caso.
Bueno, sí, del equipo valenciano, sí, el asturiano, sí, de Gijón. Por si el Getafe había vuelto a jugar al límite del reglamento.
¿Cree que hoy el Getafe ha jugado también al borde del reglamento?
Sí, como siempre.
También ha dicho el técnico de Valencia que hoy el Getafe, para él, ha vuelto a jugar al límite del reglamento. ¿Está de acuerdo?
Bueno, es un equipo que lo da todo y que tiene un gran compromiso en los partidos. Eso es lo que tiene este equipo, no que juega al límite, compromiso, trabajo, dedicación, honestidad, personalidad, eso es lo que tiene, no tengo nada más que decir.
Defensa elegante, muy contundente de Bordalás, firmo debajo de lo que ha dicho el entrenador del equipo azulón. Lo de Marcelino, de todas las maneras, con el Getafe viene de hace mucho tiempo,
sí,
¿eh? No de esta temporada, es que viene en 2008, en aquel Racing de Santander-Getafe que llevó al Getafe a la final de la Copa del Rey, ya hubo problemas con una jugada con Casquero como protagonista. Él era el entrenador del Racing entonces.
Sí, sí, viene de largo y además en años anteriores se quejó un partido con el Valencia por el estado del césped, sí, sí. Luego que si se había regado, si el equipo juega con mucha dureza, entonces ya se le preguntó, bueno, ¿es que tienes algo contra el Getafe? Decía esto.
¿Qué voy a tener yo en contra del Getafe? Yo no digo nada, yo expongo hechos. ¿Estamos haciendo interpretaciones o hechos? Si yo hago interpretaciones, entonces pudiera entenderse que yo tendría algo en contra del Getafe, pero yo no, yo digo hechos. Los hechos no los mueve nadie y expongo. O solo dije eso. ¿Por qué recogéis una parte de mi declaración? Para generar conflicto entre dos entrenadores o entre dos equipos.
Bueno, al final siempre los periodistas tenemos...
Es verdad que él dijo que era un buen equipo, pero también dijo que jugaba al borde del reglamento. Lo cual, por otra parte, conviene recordar que no es ilegal. Si estás al borde, estás dentro de la legalidad, ¿no?
Juega con sus... cada uno juega con sus piezas y para sacar el mejor rendimiento, y Bordalás lo está haciendo en el Getafe. Al final, en este pim-pam-pum entre los dos entrenadores, se le preguntó al técnico azulón si es que tiene algo contra Marcelino.
¿Hay mal rollo entre usted y Marcelino?
No, yo no tengo nada con ningún entrenador. Yo sí que he visto que el señor Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. De hecho, Jürgen Klopp, el último enfrentamiento que tuvo con él, dijo que ya sabes lo que dijo.
Bueno, pues recordamos, si no lo saben ustedes, esto es lo que dijo Jürgen Klopp.
Fue en una eliminatoria, sí, de Europa League entre
el Liverpool y el Villarreal.
Villarreal. 3-0 ganó el Liverpool aquel partido, era la vuelta.
Esto decía el entrenador del Liverpool.
Okay, I would not be like him one second in my life. And he's a great manager.
Bueno, se entiende perfectamente, pero si no lo traduzco, dice, no me gustaría ser ni un segundo como él en mi vida. Y luego dice, bueno, es un gran entrenador, como diciendo, bueno, de entrenador está bien, pero como persona deja mucho que desear.
Eso es lo que dijo Jürgen Klopp hace ya algún tiempo en aquel partido entre el Liverpool y el Villarreal. Por lo demás, viene el Atlético a la vuelta de la esquina ya el sábado en el Metropolitano.
A las 4:15 ese partido, el Getafe que se ha entrenado hoy, una sesión de recuperación después del partido de ayer, mañana ya lo hará con más intensidad. Y no habrá muchos cambios porque, como decimos, el Getafe da prioridad también a la Copa para entrar. Y por
ayer
tanto,
jugó con un equipo muy titular.
Un 80-85% de los que jugaron ayer van a repetir en el Metropolitano. Bueno, el cambio de portero, Chichizola dejará su puesto al titular, David Soria, y luego también Jorge Molina, que entró, será titular el sábado a las 4:15 ante el Getafe.
Que vaya preparando Ángel Torres el traje por si tiene que ir a la final con el Rey, que es posible. 31 sobre la 1, una pequeña pausa y estamos con el Atlético pendientes de Morata y de esa enfermería repleta.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Tus padres quisieron que estudiaras arquitectura, que fueras con traje y diseñaras edificios inimaginables, que te convirtieras en esa chica buena y modélica que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque se decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso. Y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Desafortunadamente, el Atlético de Madrid ya no está compitiendo en la Copa del Rey. Fue eliminado por el Girona la semana pasada, así que no tiene partido hasta el sábado frente al Getafe, como comentábamos antes. Hoy el Atlético está muy pendiente de lo que está pasando ahora mismo en Londres y en Milán, Carlos.
Sí, es una operación a varias bandas. Morata tiene la maleta hecha, ha metido incluso el neceser en esa maleta que le va a conducir a Madrid, que es lo último que se mete para terminar la limpieza personal. Su familia ya está aquí acomodada porque está pendiente de Higuaín, que está en Londres, a punto de cerrar su fichaje por el Chelsea. Están negociando los últimos flecos. Y también de Piatek, que ha pasado esta mañana el reconocimiento médico con el Milán, una operación que se va a marchar a 35 millones de euros sin plazos de una tacada. Va a pagarle el Milan al Genoa y por lo tanto ya tendría cubierta el Milan la baja de Higuaín y el Chelsea la baja de Morata. A partir de ahí están ultimando la negociación Morata y Atlético de Madrid. Todo apunta a una cesión, pagar una cantidad por una cesión que se pueda acercar a 7 millones de euros con opción de compra no obligatoria, aunque los términos finales de la operación todavía se están negociando. Es inminente, de hecho, familiares muy cercanos a Morata confirman que la operación está a punto de rubricarse, que es el día clave, y lo normal del Toro es que Morata, incluso, ya veremos si en el campo o en la grada, esté presente en ese derbi el próximo sábado frente al Getafe.
A Simeone le gustaría que estuviera para el sábado frente al Getafe, pero los plazos van muy justos, sobre todo porque hay que sacar a Gelson y a Kalinic. Sobre Gelson, el último a interesarse ha sido el Newcastle de Rafa Benítez.
Es una cuestión de salarios, ¿no? De ceder, de limitar los salarios de la plantilla, y por ahí Gelson y Kalinic tienen que salir. En el caso de Kalinic, incluso una salida dolorosa, porque todo el mundo dentro del Atleti te habla del compromiso de un futbolista que se entrena a muerte a diario, pero que sabe que su papel con Morata va a ser residual en el conjunto colchonero. Como tú dices, Gelson pide el Atlético de Madrid entre 4 y 5 millones por la cesión. El último interesado, el Newcastle, también el Mónaco, que está tirando a todo lo que se mueve para salvarse en la Ligue 1, ha preguntado por el futbolista portugués, que liberaría 3 millones de sueldo. Y Kalinic, más allá del interés del Real Betis, que ha preguntado por él, le gustaría jugar en Italia para no mover mucho más a la familia del occidente de Europa, muy comprometido con el club, pero su salida para liberar límite salarial y salarios es prácticamente un hecho en el momento en el que se confirme la cesión de Morata al Atlético de Madrid.
Según pasan las horas, se van acercando las posibilidades de que Morata vista de rojiblanco, pero todavía hay flecos pendientes en varias operaciones que están abiertas. Sobre el asunto de las lesiones, 33 lesiones en lo que va de temporada lleva el Atlético de Madrid, la última de Coque, ya os lo contábamos ayer, entre 10 y 15 días. Hay solo 11 jugadores de campo disponibles en este momento para el Cholo, incluyendo dos porteros.
Sí, porque Saúl lo va a tener complicado para llegar al partido contra el Getafe, no está descartado. Diego Costa avanza en su recuperación, hoy lo hemos visto en el Estadio Metropolitano ya trabajando de manera individual y fortaleciendo ese pie izquierdo en el que fue operado, pero como tú dices, 33 lesiones, 22 de carácter muscular, 11 traumáticas, que son golpes, torceduras de tobillo y torsiones, etcétera, 5 de Josema Jiménez, que se lleva la palma, y evidentemente esto no parece casual. Hemos querido preguntar a los que saben. Nosotros con la bata blanca somos un desastre, así que le preguntamos a Pablo Lázaro, nuestro fisioterapeuta de cabecera en el partido de la una, ¿casualidad o causalidad?
Bueno, yo creo que no es una casualidad lo que está pasando en el Atlético, las lesiones musculares, y principalmente creo que hay tres factores que lo fundamentan. El primero que eligieron tener una plantilla muy corta, que les está impidiendo rotar. Prácticamente las tres competiciones juegan los mismos jugadores. Que venimos de un año de Mundial en el cual sus principales estrellas han participado y que las temporadas, sobre todo tan exigentes, se miden en picos de forma. Estoy seguro de que ellos sabían que este era un momento de pico de forma bajo. Eligieron empezar un poco más fuerte con la Supercopa de Europa y seguro que han planificado para terminar fuerte los últimos meses. Quizá no un bache tan gordo como el que están teniendo en cuanto a lesiones, pero que tenían planificado un punto de forma bajo, eso seguro. Y no es una casualidad, no voy a juzgar a ningún compañero de profesión, por supuesto, pero la preparación física es fundamental a la hora de lo que está viniendo ahora.
Es interesante saber el porqué de tantas lesiones. También estamos en un año post-mundial y me da la impresión de que está pasando mucha factura a los equipos importantes, caso del Real Madrid o del Atlético de Madrid. ¿Qué le viene ahora al equipo rojiblanco?
Bueno, le viene Getafe en el Metropolitano, Betis fuera de casa, el derbi contra el Real Madrid en el Estadio Colchonero y luego el Rayo Vallecano en Vallecas antes de ese 20 de febrero señalado en el calendario. Ya sin la Copa, la Champions es todavía más importante para pelear un título frente a la Juventus, la visita en el Estadio Metropolitano. Ahí se ha entrenado esta mañana el Atlético de Madrid y José Vicente Delfa nos acaba de pasar una foto curiosa porque el viento reinante en esa zona de la capital de España ha agujereado la bandera gigante que hay en los aledaños del Estadio Metropolitano. Así que habrá que hacer un poquito de costura. No sé qué tal se te da, a mí fatal, pero llamaremos a alguien para que remiende esa bandera gigante del Estadio Metropolitano.
Y la deje como nueva. Eso en el Atlético. Vamos con el Leganés y el Rayo. Y con el Barça, que también tiene cosas interesantes en el día de hoy. Están intentando cerrar la contratación de Frenkie de Jong. Ahora vamos con eso. El Leganés, que se va a mover, se está moviendo intensamente en este mercado invernal. Carlos.
Va a estar divertido. Estamos a día 23. Recuerdo que el mercado cierra el día 31 a las 23:59 horas, a las 6 de la tarde en la Premier y a las 8 en Italia, por si acaso va a ser un 31 movido. El Leganés está buscando muchos efectivos y muchos puestos en el mercado. Un portero, un central, un mediocentro y, si puede, un lateral derecho. Hay jugadores como Mario Suárez que se están ofreciendo a equipos de primera división, también al Rayo Vallecano, es una opción que maneja el Leganés, pero insisto, se va a mover mucho en el mercado como sucedió en el tramo final del verano, con muchas contrataciones y muchos movimientos por parte de Chema Indias y de Felipe Moreno. Y en el Rayo Vallecano todo bloqueado porque primero hay que constatar la salida de futbolistas. Hay una que ya se ha producido, está a punto de ser oficial. Las Bangura ya no está en Madrid, está en Canadá, va a firmar por el Vancouver de la Major League Soccer, la primera división de Estados Unidos. Va a ser otra cesión porque tiene contrato hasta 2020, pero las va a liberar el límite salarial. Alex Alegría no se ha entrenado esta mañana y está en la rampa de salida, y ya hemos hablado de Javi Guerra y compañía. Todo bloqueado a la espera de que salga gente, pero no está descartada ninguna posición de la que hemos comentado, y tampoco Unai López, que sigue presionando para jugar el segundo tramo de temporada en el Rayo Vallecano.
Volviendo al Leganés, hay que hablar de una información del compañero Manu Sainz del diario AS, que afirma que Cuellar, que ya estuvo a punto de marcharse al Valladolid el pasado verano, si recordáis, no jugó nada en pretemporada. Debutó prácticamente en la primera jornada de liga ante el asombro de Serantes, que se presumía como partido para aquel encuentro. Bien, pues Cuellar se habría comprometido con el Valladolid hasta junio de 2022, del verano, claro.
Sí, es un futbolista muy veterano y le hacen un contrato muy potente. Tres temporadas en primera división, si el Real Valladolid amarra la permanencia. Llama la atención porque Masip está muy consolidado en el club albivioleta. De hecho, subió a primera división con Sergio González y ahora es titular indiscutible. Joel está cedido por el Eibar y es el portero suplente ya sin la Copa para el Pucela. Pero sí, Cuellar, que estuvo a puntito de firmar por el Valladolid en verano, al final Pellegrino convenció a la dirigencia de que era su portero titular. Creemos que está jugando sus últimos meses como portero del Club Deportivo Leganés.
Y a lo de Bustinza habrá que estar atento, pero él ahora tiene dos posibilidades: o quedarse en el Leganés, que ha hecho un esfuerzo para que se quede, o marcharse a Levante, que tiene una oferta importante sobre la mesa.
Sí, Bus, como lo conocen en el vestuario, comprometido, siempre en cada entrenamiento, en cada partido, en cada declaración. Yo creo que a igualdad de condiciones él lo va a tener muy claro. El Leganés va a pelear por él porque se le ha escapado gente con mucho peso en el vestuario. Hablamos de Mantovani, hablamos de Serantes, y Bustinza ahora mismo es el capitán. tema abierto. Él va a mejorar sus condiciones económicas, seguro. Tiene una oferta potente del Levante, pero el Leganés quiere amarrar esa continuidad y Bustinza, a día de hoy, valora con seriedad la opción de quedarse en el sur de la Comunidad de Madrid.
Y hablando del Pichu Cuéllar, del portero, ayer habló Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, en la previa del partido de hoy frente al Sevilla, Copa del Rey, 21:30. Tuvo una oportunidad extraordinaria para haber retrepado en el asunto de Cuéllar, que no fingió que se llevó un golpe, un plantillazo por parte de Luis Suárez, pero no lo hizo en absoluto. Este es el entrenador del Barcelona.
Es verdad que hay un contacto posterior al golpeo de Luis, el balón está suelto, él va, mete el gol, o hay un contacto, y para mí es gol legal absolutamente. El portero es el portero de Leganés y quiere que revisen la jugada y le hace su trabajo y hago el mío. Y no creo que tenga que disculparme por decir que es gol, algo que creo que es gol absolutamente. Como un piano de grande, pues bueno, parecido. Pues no lo sé si la expresión es correcta o no, pero sí, me parece que es gol absolutamente legal para mí, para cualquiera, ¿eh? Salvo los que están afectados, siempre, pues bueno, cada uno siempre lo ve desde su punto de vista, o los que quieren maniobrar para hacer que se haga todavía una bola más grande. Bueno, lo típico que ya conocemos todos, que hay que llenar muchas páginas y hay que hablar de esto. Bueno, nada que nos sorprenda. No me digas que te sorprende a ti, venga, hombre.
No hubo rectificación por parte de Valverde y hubiera sido realmente elegante haberlo hecho. Ha sorprendido incluso un hombre tan sensato habitualmente como Ernesto Valverde. Por cierto, dos representantes del Barcelona están a esta hora de la tarde en Ámsterdam para cerrar la contratación del internacional holandés, jugador del Ajax, Frenkie de Jong, 21 años. El precio de la operación es muy alto, 90 millones de euros, que seguramente pagarán en plazos porque el Barça no anda sobrado precisamente de dinero contante y sonante en cash, en la mano. Y los compañeros de Goal adelantaban esta mañana que el contrato del jugador estaría en 16 millones de euros netos anuales, que es una cantidad espectacular, ¿eh?
Son palabras mayores, ¿eh? 21 años, mediocentro, junto a De Ligt, el central que va a salir, las dos perlas del Ajax, que va a ser el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones. 90 kilos, 5 temporadas de contrato. Lo tenía casi cerrado el Paris Saint-Germain y lo ha peleado hasta el final el Barcelona. Y me recuerda mucho al fichaje de Van Dijk por el Liverpool. Costó 100 millones. Es verdad que se criticó mucho la inversión del club de Klopp.
80 y tantos se quedó la cosa. Sí, pero era una barbaridad, ¿eh?
Claro, estamos hablando de un jugador que al final...
Un central, además, en ese
caso.
Se
ha demostrado que junto a Salah, en diferentes posiciones, forman el pasillo de seguridad de un equipo que está peleando la Premier y que jugó la final de la Copa Europa.
Bueno, y ha sido un fichaje, 80 y tantos millones, que está saliendo de maravilla Liverpool porque está rindiendo muy bien. Esta noche, lo decíamos antes, 9:30, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barcelona, partido de ida de los cuartos. Valverde sorprendió ayer dando descanso tanto a Messi como a Busquets, que no han viajado con el equipo. Sí ha entrado en la convocatoria ya con los papeles en regla, con un solo entrenamiento a sus espaldas, Kevin Prince Boateng, el delantero que acaba de llegar desde la Liga Italiana, desde el Sassuolo. Un Boateng que ayer mutó su opinión sobre quién es el mejor jugador del mundo. Antes era Cristiano, ahora Messi.
Ayer se publicó, se recordó un vídeo tuyo de hace año y medio, algo así, en el que decías que te gustaba el Real Madrid y que el mejor futbolista era Cristiano. ¿Te arrepientes de esas declaraciones o simplemente es un cambio de opinión?
Soy un jugador de Barcelona, el mejor jugador en el mundo es Messi, en todo el mundo. ¿Qué sonríe? Es la verdad. Es mejor jugador en este mundo, en todos los mundos. Lo demuestra en los últimos 10 años, con todo lo que gana. Gracias, hasta luego.
Y ahí se acabó la conferencia de prensa de Boateng, que hoy puede debutar con la camiseta del Barcelona. De este mundo no, de todos los mundos, ¿eh?
Primero hay que decir que Boateng es un fenómeno para mí en la sala de prensa, ya lo demostró en Las Palmas, un tío muy divertido y muy cachondo. Y segundo, no solamente pasa en el deporte, también en la vida, uno suele decir la verdad cuando no tiene intereses. Suele decir lo que le sale natural. Cuando tiene intereses, ya dice otra cosa. Dicho lo cual, tampoco vamos a ponerle una denuncia a Boateng porque diga que Messi es el mejor.
A todo esto, el Sevilla de Machín va hoy con todo, ¿eh? Con Sarabia, Banega, Andrés Silva, Ben Yedder, Jesús Navas y compañía. Es baja, eso sí, el reciente fichaje hispalense, el ex culé Munir, que está lesionado y tiene para un mes de ausencia. Seguimos en el partido de la una.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La noticia más impactante de las últimas horas y desgraciadamente va evolucionando a mal porque no aparece el avión en el que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala. Se perdió cuando el avión, o la avioneta porque es un pequeño avión, y va sobre el Canal de la Mancha en medio del mar, Laura.
Sí, y además las noticias que van llegando no son nada halagüeñas porque el avión tuvo problemas para despegar de Nantes. Según ha publicado hoy un diario francés, un diario regional, Sala envió varios mensajes a su compañero del Nantes, Nicolas Palois, que le había llevado hasta el aeropuerto, en el que le indicó que el avión había intentado despegar 3 o 5 veces antes de lograrlo. Además, según también este diario, señala Sala que había utilizado en 3 ocasiones este avión anteriormente, que le había puesto el presidente del Cardiff para viajar de Nantes hasta Cardiff, matriculado en Estados Unidos, y según el diario regional apunta que 3 personas pasaron el control de embarque, pero que una de ellas, el experimentado piloto Dave Henderson, se quedó en tierra por motivos que aún se desconocen. Otro piloto, que es el que viajaba junto con Emiliano y fue el piloto desaparecido, pidió al control aéreo bajar de altura poco antes de que se perdiera la señal de radio, justo una hora después de haber despegado desde Nantes. Tras una hora de vuelo, como decimos, desapareció en los radares cuando se encontraba sobre aguas del territorio británico ya, y las autoridades de la isla de Guernsey, que son las que están llevando a cabo la posible recuperación del avión, dicen que debido a las bajas temperaturas del agua hay pocas esperanzas de encontrar ningún superviviente.
Y hemos escuchado antes ese mensaje aparentemente con tranquilidad, pero que es desgarrador viendo lo que ha pasado después.
Sí, la
claro.
Verdad es que por un momento dices, bueno, es el típico mensaje de cuando uno está bromeando y digo, vaya cacharro en el que me he metido, que suena por todos los lados, pero por otro lado, al estar bostezando, cansado, pues parece que es un mensaje de tranquilidad hacia sus amigos, porque es el mensaje, las últimas declaraciones de Emiliano en un mensaje de voz que manda por WhatsApp a sus amigos en Argentina.
Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Pues esas fueron sus últimas palabras. Los trabajadores del equipo de rescate informaron a última hora de la tarde que ayer encontraron objetos flotantes sobre el agua, aunque no pueden confirmar si pertenecen a la aeronave desaparecida. Recordamos que era un avión de solo un motor y solo viajaba el futbolista junto con el piloto. Desde Argentina, su familia se teme lo peor. Escuchamos a su padre.
No, gobierno, una que nosotros somos una familia humilde, no tenemos relación con tantas. Pues sí, eso también decían que el tiempo, yo no sé. Ahí dice que estaba nevando también, todo. Yo no sé. Eso, no sé. Es inexplicable, esto no es mi, no se puede explicar una cosa que todo el porvenir por lo delante, todas las cosas, los proyectos que tenía él.
Hablando ya en pasado, el padre de Emiliano Sala, de 28 años, que acaba de fichar por el Cardiff, el equipo británico había pagado 15 millones de euros, el fichaje más caro de su historia, para intentar sacar al equipo que está colista en la Premier de la situación en la que se encuentra. Su exequipo, el Nantes, ha suspendido el partido de Copa Francesa que se jugaba esta noche, y ayer en las inmediaciones del estadio del conjunto francés, un grupo de aficionados homenajeaba a Emiliano Sala de esta manera.
Emiliano, Emiliano, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano, Emiliano, Emiliano Sala, Emiliano Sala, Emiliano Sala.
Así le homenajeaban los aficionados del Nantes. Estaremos pendientes de si aparece finalmente la aeronave, pero la situación es ya ciertamente muy, muy preocupante. Por cierto, esta mañana otra noticia también tremenda. Hansa Maruja, jugador de la agrupación deportiva Ceuta de fútbol, equipo de tercera, ha sido apuñalado de gravedad esta madrugada en el barrio del Príncipe, en Ceuta. El futbolista fue trasladado rápidamente al Hospital Universitario de Ceuta, donde fue operado y ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave. Se desconoce cuál es el motivo de la agresión que se produjo durante la madrugada. Volviendo a temas más amables, la selección española de fútbol femenino jugó ayer contra la número uno del mundo, contra Estados Unidos.
Sí, Laura. Y perdió en el Rico Pérez, pero cayó con honor, como se suele decir. Era la actual campeona del mundo, el mejor equipo del mundo, Estados Unidos, el que visitaba ayer a España. Y nuestra selección es la mejor noticia. Dio la cara, 55% de posesión para las nuestras, y solo un error en el minuto 53 provocó el gol de las americanas. Irene Paredes en propia puerta al intentar despedirse despejar un tiro cruzado de la jugadora americana Press. Jorge Vilda, el seleccionador, y Jenny Hermoso, jugadora del Atlético de Madrid, internacional con España, sacan conclusiones positivas a pesar de la derrota.
Yo pienso que hoy, después de este partido, somos mucho mejor selección y que seguimos en nuestra preparación para este Mundial, dando pasos adelante.
Creo que hemos jugado de tú a tú a una campeona del mundo, ¿no? Y eso creo que hoy nos ha hecho mejor. Después de este partido, pues sabemos a quién nos podemos medir y el camino que tenemos que seguir. Creo que el trabajo que estamos haciendo es el indicado para llegar a unas condiciones perfectas a un Mundial.
El Rico Pérez registró 9.182 espectadores, lo que significa que es la mejor entrada de un partido internacional de la selección femenina en territorio español.
Y vamos con baloncesto, porque mañana hay Euroliga. Hoy juega el Fuenlabrada también en la Liga de Campeones de la FIBA, Blas.
Sí, es la antepenúltima jornada de la primera fase. Recibe a la AEK, actual campeón de la competición, el equipo de Jonas Mačiulis, uno de los jugadores más importantes en la etapa de Pablo Laso en el Real Madrid. Bueno, opciones remotas de clasificación, pero más allá de la tabla del toro, a cambiar sensaciones. Equipo sumido en una crisis deportiva galopante y además juega hoy contra la AEK y el domingo contra el Madrid en el Palacio.
Y en Valdebebas está Andrés Luque siguiendo la última hora del Real Madrid. Carroll, nos comentabas antes, Andrés, reaparece mañana en el partido frente al Efes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, por primera vez en mucho tiempo, Pablo Laso cuenta con todos sus jugadores a su disposición para ese partido de mañana ante el Efes en la jornada número 20 de la Euroliga. El entrenamiento ha transcurrido con total normalidad y después hemos podido hablar con JC Carroll, que nos ha dicho que sus sensaciones son buenas.
Me siento muy bien, con muchas ganas. Al final llevo algunas semanas de buen entrenamiento con los preparadores físicos y los fisios y la verdad me siento muy bien, con muchas ganas para el partido de mañana.
El partido de mañana que jugará el Real Madrid contra el Efes a partir de las 9 en el Within Center. Y también hemos hablado, después de hablar con JC Carroll, con Pablo Laso, que nos ha dicho que se miden a un rival muy duro al que ganaron por tan solo 2 puntos en Turquía.
Históricamente parece que el Efes no va a ser un equipo que aguante toda la temporada, pero desde luego este año creo que tienen una grandísima plantilla y bueno, es un partido muy muy difícil que ya sufrimos mucho para ganar ahí.
Gracias, Andrés.
Gracias, hasta luego.
En directo desde Valdebebas, la última hora del Real Madrid. Estará Felipe Reyes de nuevo. Felipe Reyes, que puede jugar hasta cuándo, Carlos.
El monarca, el becario, de momento va a cumplir 40 años con la camiseta del Real Madrid, y eso seguro, porque como comentamos aquí en la radio hace algunas semanas, tiene apalabrada su renovación, termina contrato en junio del año 2019 y va a estampar su firma de momento una temporada más. Ha cambiado su rol. No está tan capital, sobre todo en los partidos de la Euroliga. Él conoce su aspecto físico, se cuida muy bien, está en forma, es útil para el Madrid dentro y fuera de la pista. Y le preguntaba una compañera en las últimas horas si va a llegar hasta los 42 como Chichi Creus, porque este fin de semana va a batir los registros de la leyenda que ganó la Liga con el TDK Manresa.
¿Estás tú para llegar a los 42?
No sé, ya veremos. Yo voy año a año y no me planteo. Cuando cumples una edad es mejor no mirar al futuro, mirar al presente y trabajar cada día como si fuese el último. No, bueno, está el tema ahí. Nada, entre las dos partes no hay ningún problema y bueno, pues ya veremos. Pero vamos, no creo que haya ningún problema.
Del Fuenlabrada, que no se me olvide, Marco Popovic, descartado para el partido de esta tarde por descanso. Y del Estudiantes, hoy a las 5:30 en el Magariños, una cita muy especial cada año, la foto de familia con todos los jugadores de todos los equipos de Movistar Estudiantes.
Una gran cantera la de los colegiales. Open de Australia, ya conocemos a todos los semifinalistas, tanto en chicos como en chicas. Jorge López.
Buenas tardes. El francés Lucas Pouille ya está en semifinales tras ganar esta mañana a una de las sensaciones de este Open de Australia, al canadiense Raonic, en 4 sets. Se enfrentará al número 1, a Novak Djokovic, que ha sellado su entrada a las semis en un partido que ha durado menos de una hora tras el abandono de Nishikori por problemas físicos en el segundo set. Se enfrentarán los dos el viernes a las 9:30. En el femenino, la checa Pliskova, que fue la verdugo de Garbiñe Muguruza, ya está en semis después de derrotar esta mañana a otra de las favoritas, a Serena Williams, en 3 sets. Se enfrentará a Naomi Osaka, que hoy ha ganado de forma contundente en 2 sets a la ucraniana Svitolina. Y Rafa Nadal jugará mañana a las 9:30 contra Tsitsipas la semifinal, partido que decidirá el primer finalista de este Open de Australia.
Y este es Rafa Nadal hablando sobre Tsitsipas, el griego que ha ganado a Federer y a Bautista en las últimas rondas.
No me sorprende, porque al final los jóvenes, si están bien preparados mentalmente, lo lógico es que vayan mejorando. De hecho, no me sorprende porque antes de empezar el año hicimos una predicción de quién estaría entre los 10 mejores, que lo hacemos cada año, y yo le puse a él, que terminaría el año entre los 10 mejores, ¿no? Evidentemente está en semifinales del primer Grand Slam, que solo están 4.
Da gusto ver a Nadal en este estado de forma, Blas, ¿eh?
Sí, no ha perdido ni una sola manga ahí apurando las molestias físicas ya casi habituales de Rafa Nadal. Cuidado con el griego, que está jugando un gran tenis, que va a ser apoyado por la grada del Arthur Ashe, que está volcada con el tenista griego, que además transmite una imagen muy positiva. Nunca ha estado en esta latitud, pero va a ser un partido muy complicado para Nadal, que ya ganó este abierto en el año 2009.
Y esta mañana se ha presentado en Madrid el equipo Repsol Honda de motociclismo, nada menos que con una pareja realmente de muchísimos quilates, el campeón del mundo Marc Márquez y también otro campeón del mundo, Jorge Lorenzo, Nacho.
Así es, sin duda el rival a batir por todos los pilotos y marcas. Hay que decir que reúnen su voz a los ganadores de los últimos 7 títulos de MotoGP, 5 ganados por Marc Márquez y 2 por Jorge Lorenzo, y que anuncian que van a por el de 2019. Son dos gallos en el mismo corral. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Va a ser un año apasionante. Después, en la presentación, hablaron los protagonistas sobre este equipo, el Repsol Honda, el mejor del equipo del mundo, y por qué querían estar en él.
2011 ya tuve alguna oferta de ir a 2012 en MotoGP, pero no era de equipo Repsol, lo quise, quería quedarme en Moto2, intentar ganar el título, y el objetivo era ese porque era mi sueño. Y una vez estás ahí, los periodistas, ¿no?, se te preguntan, pero ¿y cambiar de equipo y esto? ¿Por qué? Estoy en el mejor equipo, estoy en el equipo que de mis sueños, ¿por qué cambiar? Y bueno, yo creo que sobre todo la familia, la unión, se ve, ¿no?, la relación con Honda, Repsol, todo engrana bien. Y esto es lo más importante para que todos busquemos el mismo objetivo.
Resumirlo todo en una palabra es otro nivel. Yo creo que es otro nivel. He tenido la suerte de estar en otros equipos también con mucha historia y también muy ganadores. Pero llegar a este equipo, el Honda Repsol, es otro nivel en todos los sentidos, ¿no? Es uno de los sueños de cualquier piloto, ¿no?, estar en este equipo. Y yo lo he cumplido un pelín tarde, porque ya tengo 31 años. Pero bueno, quizá eso es una ventaja porque soy lo suficiente maduro para acumular toda esa experiencia que me vendrá bien para intentar sacar el máximo a la moto.
Y recordad, esta tarde hay nueva cita con los hispanos, con el equipo español de balonmano en el Mundial. Jugamos frente al anfitrión, Alemania, a partir de las 8:30 de la tarde. Si ganamos, estamos en el preolímpico. Si perdemos, va a haber que esperar y esperar a luchar por la séptima plaza, que todavía nos daría acceso para luchar por esa cinta olímpica. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a partir de la 1:03. Esta noche más información deportiva a partir de las 9:00 de la noche. Adiós.